La palabra complaciente suele asociarse con debilidad, como perteneciente a personas frágiles y ávidas de ser gustadas y ser queridas. Sin embargo, poner atención en la felicidad del otro habla de una fortaleza y grandeza de corazón que marcan la diferencia entre una vida trascendente y una que no lo es. Esto es Pregúntale a Mónica.
Noviazgo,
pareja,
matrimonio,
hijos,
padres,
divorcio,
separación,
infidelidad,
suegros,
amor,
vida sexual.
Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución.
Pregúntale a Mónica,
porque tu familia es lo más importante. Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio, parte de Frecuencia Cero, en donde, además del mío, por supuesto, hay muchos podcasts bien interesantes, muy variados, de casi les podría decir cualquier tema de los que pudieran encontrar interés. Así que dense la vuelta a frecuenciacero.com.mx y vean toda la propuesta que tenemos por ahí, porque siempre hay novedades. La verdad es que siempre hay cosas nuevas y podrían ustedes hacerse grandes aficionados de nosotros, como yo sé, varios del auditorio así lo son. Y el día de hoy vamos a hablar de ser complacientes. Pero yo soy mexicana, ustedes lo saben, y entonces en México está el término mandilón o mandilona, refiriéndose al mandil, al delantal, de esposos y esposas que atienden al marido o a la esposa, ¿no? Como si fuera, es burlón el término, ¿no? Por supuesto, es como un gran defecto, y espero que se limite a ser broma y chistosín, pero no deja de tener una verdad atrás, de que la gente lo ve como algo debilucho, el ser complaciente en atender, en procurar la felicidad del otro. Y la verdad es que se necesitan pantalones, y se necesita tener una falda bien puesta, en el caso de las mujeres, el tener las cosas tan claras que no te importa. Es más, haces exhibición de la atención que le das a tu pareja. Porque esto habla de un hombre o de una mujer inteligente. La verdad es que esto es construirte la vida que tú quieres, porque al darte en el otro, al levantarte, como les he dicho yo muchas veces, cada mañana pensando, a ver, ¿qué se me ocurre hacer hoy que le haga al otro sonreír, que lo haga sentirse mejor, que le confirme que es querida o que estamos agradecidas con su labor, agradecidas o agradecidos con su labor? ¿Qué puedo hacer hoy para hacerte feliz? Y en la medida en que la labor de mi vida sea esa, la verdad es que quien lo ha experimentado lo sabe. Se te regresa en felicidad, en atenciones, en gratitud. Ahora, obviamente estoy hablando de la gran mayoría de la gente y no de quien tristemente escogió a tal grado de patán o patana que, al contrario, se empodera ante saber que el otro le está atendiendo y lo desprecia y lo minimiza. No, yo estoy hablando de la persona que de repente se da cuenta y dice, ¡ah, hijo! He notado que Rosita ya no me repela todos los días por mil cosas, sino que sonríe, me trae algo que yo necesito, me manda mensajitos cariñosos. O he notado que mi marido, Juan, llega temprano de trabajar, me abraza y me besa, me dice algo lindo de mi forma de verme o de lo que hago en casa o para la casa, tanto trabajo como atención de la familia, etcétera, etcétera. Poco a poco este lenguaje se va haciendo la cultura, este mundo personal y único de la pareja, y se convierte en su forma de tratarse, en que casi casi haya competencia para ver quién es más amable, pero en una competencia sana y positiva, por supuesto, ¿no? ¿Quién verdaderamente trata de complacer, de volverse esta persona que ve por el otro? Y en la medida, y esa es toda la moraleja, en que ves por el otro, estás viendo también por ti mismo, por tus hijos, por tu destino feliz que tanto planeamos y del que tanto hablamos en este programa. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Los avances tecnológicos son mayores cada día y conforme crecen sus alcances, también sus riesgos. Crimen digital. Todo lo que necesitas saber sobre cómputo forense y seguridad informática. www.crimendigital.com. Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network.
Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
Hoy Lorena nos manda una pregunta sobre el programa. Me dice, hola, me suscribí al podcast por medio de iTunes, pero al momento de dar clic sobre el botón de obtener todos los programas, solo me trae los últimos, no desde el número 1. ¿Será que estoy haciendo algo mal? Gracias. No, Lorena, hace apenas unos días no estabas haciendo nada mal. Lo que pasaba es que en el server en donde Frecuencia Cero guarda todos sus podcasts, pues hay una capacidad limitada de almacenaje, y yo soy la que tengo más episodios. Yo grabo 2 veces por semana, en alguna semana crítica en donde recibo muchísimas preguntas, he llegado hasta grabar 4 episodios por semana. El caso es que tengo pues casi los 580, entonces era muy pesado. ¿Pero qué crees? Que por múltiples peticiones de ustedes, nuestro queridísimo auditorio, Frecuencia Cero abrió sus puertas de almacenaje, y espero que te hayas dado cuenta, Lorena, y si no, te aviso a ti, aquí y a todo el resto del auditorio, que en iTunes están ahorita desde el número 1 hasta, yo espero, este que estás escuchando el día de hoy. Están todos los episodios. Y aprovecha para grabarlos. Yo misma los tengo puestos en un ¿cómo se llama esto? Almacenaje externo, un disco duro externo, esa es la palabra técnica, para que no sea muy pesado para mi computadora. Se lo sugiero para quien quiera y pueda hacerlo, porque siempre les he dicho, una de mis convicciones es que si oyen cada uno de los programas, van viendo hacia qué puntos estoy fundamentando las explicaciones que doy. Créanme que, obviamente, espero que lo sepan, no me la saco de la manga. Es resultado de, pues, muchos años de experiencia profesional. Cada año cumplo un año más de experiencia profesional, de preparación académica, de mantenerme actualizada, de mucha observación en la vida diaria y, por supuesto, experiencia personal también, ¿por qué no decirlo? Y hay fundamentos atrás de cada una de mis respuestas, pero si solo escuchas la respuesta de tu pregunta, te pierdes de la posibilidad de escucharla de diferentes formas. Cada vez que le contesto a alguien su caso en particular que pueda asemejarse al tuyo, digo palabras distintas, lo redacto diferente, lo enfrento desde un ángulo que a lo mejor no hubieras considerado, y así vamos enriqueciendo este conocimiento acerca de las dinámicas interpersonales que existen en la relación de pareja, con nuestros hijos, con amigos, con compañeros de trabajo, etcétera. Es una especie, y lo pongo bien entre comillas, entre paréntesis y subrayado, de terapia, en el sentido de que te vas empapando de una filosofía y de una manera de solucionar, de una estrategia de manejar la vida. No es terapia formal, obviamente, porque no los conozco, porque no los veo personalmente, porque no hay una periodicidad, pero a base de escuchar 6 años de temas que he puesto ahí a su disposición, yo espero que encuentren muchas ideas útiles. Sé de personas, por ejemplo, que nada más escuchan la introducción sobre el tema de que les gusta, pero la verdad es que en las respuestas a sus preguntas, a sus correos, es que verdaderamente me extiendo y profundizo en el punto familiar, personal, de trabajo, laboral, lo que sea, que me están preguntando. Entonces, los invito a escuchar todos los episodios que ahora están a su disposición. Ahí, Lorena, espero haber resuelto tu pregunta. Y rápidamente, además, agrego, acuérdense que leo todos sus correos, pero los edito por tamaño. Que en el momento en que llegan a Pregúntale a Mónica, se vuelven propiedad del programa. Que siempre voy a proteger su anonimato dando solo su primer nombre. Nunca diré apellidos o lugares de origen o identificación de empresas donde trabajan o lo que sea. Hay gente que inicialmente la primer frase, se los pido de favor, sea: no me digas por mi nombre, ponme Margarita, Juana, Gonzalo, Pedra, no me importa qué. Si quieren guardar el anonimato o cambiar de nombre, por favor especifíquenlo así en la primera línea. Y si ven que han pasado 2 semanas y no he respondido a su pregunta, por favor vuélvanmela a enviar porque posiblemente no me haya llegado. Una vez dado esta embarradísima de cómo más o menos funciona el programa, procedo. Gracias por tu pregunta tan oportuna e importante, Lorena. Voy ahora con Márgara, que me dice así. Hola, estimada Mónica. Soy asistente y llevo trabajando desde el 2001 y he ido poco a poco creciendo. Desde el 2008 estoy trabajando con la directora general de marketing. Mi jefa es una buena persona, pero desde inicios del 2011, o sea, el año pasado, a la fecha, ha tenido algunos cambios. Viaja mucho por cuestiones de trabajo, pero siento que sobre todo desde inicios del año quiere estar viajando todo el tiempo. Creo que en ocasiones se inventa algún viaje para no estar en la oficina, porque además sostiene una relación con un casado y está en planes de divorciarse. No te lo digo en son de chisme, pero creo que es importante mencionarlo porque igual y esos cambios tengan algo que ver. Entonces, curiosamente, ahora tiene que viajar mucho a donde él vive. Ha descuidado el área, hay mucho favoritismo, especialmente con 3 personas. Cuando tenemos juntas con ella o para ver pendientes, todo el tiempo está con su BlackBerry o en la computadora, sin ponernos mucha atención. Y pierde hasta 2 o 3 horas y quiere trabajar a las 6 o 7 de la noche. Y aquí viene lo mío. Mi horario es de 10 a 3 y de 5 a 8. Casi nunca salgo a las 8, casi a diario es salir entre las 9 o las 11 p.m. Mis horas de comida no son completas o incluso tengo que comer muy rápido porque ya quiere que esté ahí. A toda el área, excepto a mí, les cambió el horario de 9 a 2 y de 3 a 6 y su argumento fue que ella tenía que estar al pendiente por los jefes y como ellos tenían el horario de 10 a 8, pues que me necesitaba aquí. Cuando está aquí, come en la oficina y yo tengo que adaptarme a la hora que quiera comer porque soy quien le pide su comida. Sé que aquí yo soy la responsable de permitir esto, pero el día que le solicité que coordináramos lo de mi horario, su respuesta fue que no me iba a mi hora porque me la pasaba ayudando a todos los demás. Descifrando sus palabras, fueron casi que por tonta no me iba a mi hora. En cada viaje cambia aerolíneas, incluso estando ya emitidos los boletos por capricho, y esto es muy pesado porque la agencia que es interna no solo nos atienden a nosotros, y hay que estar monitoreando y es muy desgastante todo esto. Tengo mucho trabajo entre sus viajes, cambios, comprobaciones y sus cosas personales. Pago citas con doctores, incluyendo la muchacha que le ayuda, colegiaturas de la hija de la muchacha, etcétera. No termino y creo que ella ya mezcló lo personal con lo profesional. Así se comporta con la mayoría, excepto con 3 personas que son a la vista de todos sus protegidos. He llegado a tener a mi esposo en muchas ocasiones esperándome hasta 2 horas en el coche. Me siento desanimada, desmotivada y no valorada, pero no sé de qué manera hacerlo sin que le tome a mal. A veces pienso que no le conviene escucharme. ¿Cómo debo de hablarlo? Tengo 46 años y sé que no tan fácil encontraría otro trabajo. Muchas gracias y recibe un abrazo con mucho cariño de una persona que te admira y que agradece a Dios que existan personas como tú. Saludos. Muchas gracias, Márgara, por tus amables palabras. Mira, me pudiste decir solamente que tu jefa tenía una relación con un hombre en otro país y que por eso se inventaba viajes. No tenías que darme el estado civil del galán, porque entonces sí ya suena a chisme, ya suena a desprestigiarla, porque esto no, el estado civil del hombre no aportó en nada al caso, ¿ok? Pero son varias cosas, Márgara. Yo creo que efectivamente lo tienes muy claro. Tú me dices, mira, yo sé que me podría, yo he permitido que esto suceda, pero el día que lo quise hablar con ella. Perfecto, ya lo hablaste. Ya le dijiste que el horario te está haciendo ruido. Entonces, tomas la solución en tus manos, Margarita, pero obviamente de manera hábil e inteligente. Y le dices, ¿sabes qué, Juana? No sé cómo se llame tu jefa, ¿no? Estuve pensando en lo que me dijiste, tienes razón. tengo que poner en orden en mis horarios porque yo he sido la desordenada. Tienes toda la razón. Entonces te aviso, a partir de hoy a las 8 en punto me estaré yendo porque casi me está costando el matrimonio. Y entonces a las 8 en punto, cuando ella te habla a 8:15 para decirte, oye, fíjate que, ay, claro que sí, lo atiendo mañana a primera hora. Acuérdate que estoy en proceso de salvar mi familia. Ja, 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 jojojo, besos y abrazos y te vas, Márgara. Lo asumes como efectivamente, como lo es, déjame decirte, tu problema. Me parece increíble que permitas que tu esposo esté 2 horas esperando. Yo sé que necesitas el trabajo. La verdad es que la mayor parte de nosotros lo necesitamos para vivir y que es un riesgo muy grande el ponerte taruga, como dice alguien que yo conozco, para decir, ah, pues me vale tus horarios, yo me voy a ir cuando yo quiera. Eso es una manera torpe de manejarlo. Estos preferidos siempre existen en las oficinas, pero también sería interesante, Márgara, que observaras su comportamiento. ¿Qué tal que ellos sí ponen límites claros, amables, con una sonrisa y además cumpliendo con su trabajo, pero poniendo límites de yo hasta aquí llegué? Y a lo mejor se dieron las dos cosas, que ellos pusieron límites y ella se los respetó y entonces se dio toda esta preferencia hacia ellas, hacia esas personas. ¿Me explico? A veces el observar el comportamiento de otros sin envidia, sin enojo, pero con un afán sincero de aprenderle a algo a alguien, es que descubrimos claves que nos puedan ayudar en nuestra propia vida. Entonces observa a ver cómo se comportan ellos. De lo demás no vas a poder hacer mucho, mi querida Márgara, porque esto es un jefe. Con sus virtudes y defectos de distraerse, de inventar viajes, yo conozco un caso cercanísimo de un jefe que cambió, imagínate, el lugar donde estaban las oficinas de la empresa, de una sucursal de la empresa, porque este jefe quería acercarse a donde vivían sus papás que ya eran viejitos. Pero lo manejó con tal habilidad que a la empresa la convenció de que era una buena idea irse mejor a este otro sitio porque el mercado, porque fíjate que las ventas, porque A, B, C y D, y el hombre lo logró. Así que si esta jefa tuya tiene esta habilidad de lograr estos viajes para además ver al galán, pues mira, no lo sé. Pero que esté distraída, que se la pase en el malvado BlackBerry, que es como un síndrome para todo mundo, que te encargue cosas personales, que tú hayas abierto esta área a la confusión entre lo personal y lo profesional, es habilidad de esta señora y tú, ¿qué será? Pues amabilidad tuya también de permitir algo que ya no era estrictamente profesional. Yo creo que puedes empezar a reducir unas y otras, ni modo, ya lo aceptaste así y mientras no cambies de trabajo, habrás creado malos hábitos difíciles de erradicar. El resto de lidiar con la agencia de viajes porque cambió el boleto, a menos que el jefe le repele a ella de por qué andas gastando tanto en boletos de avión, tú tienes que cumplir con lo que es tu descripción de puesto. Así que parte esa actitud, ánimo y decir ni hablar, es lo que hay, esta es la jefa que tengo, pero la principal, Márgara, es que tú digas hasta aquí voy a llegar. Y si me voy a comer de, ¿qué dices que es? De 3 a 5, de 3 a 5 uses tus horas de comida. Pero eso si llegas a las 5 y 1, 2, 3, 4, hacer lo que ella necesite. Que si tienes que ordenarle su comida, a lo mejor a las 3:30, pero ya desde tu celular al lugarcito donde le traen su comida, pues a lo mejor te tengas que hacer de estas mañas y manías. Pero va a depender de ti, no de que ella finalmente te escuche y diga, tienes razón, vamos a hacerlo ahora en adelante de esta manera. No, tú vas a tener que hacerlo, pero recuerda, dándole la razón. ¿Cómo no lo vi antes? Qué bueno que me lo hiciste ver. Estoy verdaderamente desorganizada. Vas a notar un cambio en mí. Muchas gracias por tu buen consejo, mi querida jefa. Y empiezas. Y cuéntame cómo vas, ¿no, Márgara? Cuéntame cómo te está yendo con estas modificaciones poco a poco, porque al principio te van a dar mucha ansiedad, Te va a dar mucho nervio el hacer que ella se enoje o que pueda pasar que te quiera despedir, que va a ser más una cosa mental tuya que en realidad lo que pueda suceder. Así que échale ganas, échale cabeza y cuida las prioridades, que es tu salud y tu familia, ¿ok? Seguimos en contacto. Luyara, y espero decirlo bien, pero así firmaste, así que así lo leo, me dice: Mónica, espero que al leer estas palabras estés muy bien. Le doy gracias a Dios por ver cómo ha crecido cómo has crecido en tu programa y cómo has ayudado a tantas personas, claro, incluyéndome. Muchas, pero muchas felicidades. Ahora tengo una situación que es la siguiente. Mi hijo de 15 años se puso de novio con una muchacha de igual edad, pero que le lleva como 3 años más de madurez, aproximadamente. Mi hijo es un muchacho muy estudioso, de promedio 9.3, deportista, de sentimientos muy nobles, vive con su mamá y nuestra otra hija. Yo no vivo con ellos, pero trato de tener una comunicación constante. A diario hablo con ellos. La novia es una muchacha que no tiene quien le jale las riendas. Vive con un tío que nunca está en su casa y esta niña se manda sola, por lo que no deja en paz a mi hijo. Todo el tiempo le está presionando para que vaya a verla, le hable por teléfono, chateando, etcétera. A veces hasta la madrugada. Mi hijo se quedó sin amigos y amigas por ella, ya que lo cela hasta de su propia familia. Hace 3 meses le pusimos horario a nuestro hijo y que solo la podía ver los fines de semana, lo que ella no quiso y terminó con él, pero él estuvo de rogón y regresaron. Ella lo manipula mucho y ahora nada más nos miente y la ve a escondidas, aún después de que le damos permiso que la vea los fines de semana. Tienen 11 meses de novios. Durante este periodo lo trata muy mal. Platiqué mucho con él de lo que es el noviazgo o de las amistades, de cómo debe quererse él, que no debe de permitir que nadie lo ofenda, pero nomás me escucha. Está cegado por esa muchacha y yo lo entiendo, pero me duele que permita que lo trate mal. Estoy a punto de prohibirle de una vez por todas que la siga viendo, ya que hasta en una ocasión le dio urticaria porque le negamos permiso para ir a una fiesta con ella. A veces se deprime y me dijo que no entiende por qué su novia lo trata mal. ¿Crees, Mónica, que deba prohibirle de una vez por todas esa relación? Espero tus comentarios y muchas gracias. Que Dios te bendiga y miles de gracias. A ver, Luyara, esto es el amor adolescente. La verdad es que es obsesivo. Y parte de aprender a llevar posteriormente, espero, una relación sana, es estos ensayos y errores que cometemos con experiencias pasadas. Varias cosas. Número uno, prohibirle que la vea no va a servir de nada, porque tú has visto, hasta decirle que nada más la vea los fines de semana ha provocado que lo maneje mal, que te mienta. Yo creo que mantenerte cerca, invitar mucho a esta niña a tu casa, total, si está sola en su casa, es mejor que vengan a la tuya o a la de su mamá, o sea, la de la mamá de tus hijos, a verse ahí. Ofrézcanle que van a ver una película, prepárenle palomitas, hagan el ambiente agradable como para que más bien la niña esté cerca de su supervisión, que los dos chavos estén lejos de una supervisión adulta, ¿no? Y muchas conversaciones, porque vas a entender mejor a tu hijo si le preguntas, más que hablarle, y me parece muy bien, y eso era necesario y me alegro muchísimo que lo hayas hecho, hablarle del noviazgo, de la amistad, de quererse, de darse a respetar, todo esto es necesario que los papás lo hablemos. Pero también pregunta, Luyara, a ver, ¿qué es lo increíblemente maravilloso de esta chica? ¿Que lo quiere? ¿Que a lo mejor si ella no esté, ya no va a tener otra novia? ¿O a lo mejor lo superconsciente en algunos aspectos que no hemos notado porque nos cae pésimo la niña? Me explicó Luyara, porque tu niño es un encanto y esta mujercita de 15, que generalmente son, en efecto, mucho más maduras las mujeres que los hombres en la misma edad, no nos cae tan bien. Y por eso no podemos ver claramente lo que sí pudiera darle. Pero en una conversación con tu hijo de, a ver, véndamela. ¿Tú qué crees que me encantaría de ella? ¿No? A lo mejor veas un ángulo de esta pequeña, o por lo menos tu hijo sabría que puedes conversar sin que todo sea negativo, negro, oscuro, pesimista, ¿no? Y tal vez te escuche mejor ahí. Por otro lado, tengo un episodio que se llama Señales de Alarma, si no me equivoco, o Señales de Alerta, que hablo sobre relaciones que nos indican claramente que esto no va para nada bueno y que es mejor terminarlas aunque las amemos y aunque nos caigan perfecto y demás. Entonces yo espero, Luyara, que todas estas herramientas te ayuden. Yo sé, Da mucho miedo ver a un hijo en una mala relación. Se nos parte el corazón que los maltraten, siendo nuestros hijitos lindos que no se merecen más que el mejor o la mejor mujer del universo. Entonces te entiendo más de lo que tú puedas imaginarte. Pero las prohibiciones a esta edad son absolutamente contraproducentes. Es acercar y reforzar la relación. Mucha conversación también muy inteligente con preguntas y tratando más bien de conocer qué está pasando, lo que puede ayudarle mejor. Y con suerte terminen pronto y entonces aprenda y puede escoger mejor para la siguiente. Te deseo lo mejor y que me cuentes qué pasó y si algo de estas ideas fue útil y funcionó para ti o tu hijo. Seguimos en contacto. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
¿Qué pasaría si un pequeño pueblo de México se independizara? No te lo imagines. Mejor escucha Radio Raza y conoce Cuauchichinona, un lugar donde la diversión y las situaciones extrañas y absurdas están garantizadas. www.radioraza.com.mx, un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network. ¿Sientes rabia, coraje, frustración, rencor y odio? Cuidado. Son síntomas de la furia contenida kamikaze. Si estás harto, desesperado y a punto de gritar, estás en modo fuck. www.modofuck.com, un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network.
El turno ahora es de Lili, que me dice: señora Mónica, estoy pasando por un momento muy difícil, no sé qué hacer. Hace tiempo me metí en muchas deudas y nunca le comuniqué a mi esposo. Sas, Lili, eso sí es un apuro. La verdad es que es una traición fuerte de confianza, pero que además necesita solución inmediata porque hay que resolverlo de las deudas cuanto antes y por supuesto afecta todo el presupuesto familiar, afecta a toda la familia, incluso si tú dijeras que tú vas a trabajar y todo tu dinero se va a ir a pal pago de tus deudas, sigue afectándose toda la dinámica familiar al tener, no sé, el dinero de tu trabajo yéndose hacia otro lado. A lo mejor si tú estabas más en casa, a estar trabajando más para pagar estas deudas. O sea, igual se ve afectada la familia. Y en este caso, y es un poco parte de lo que estoy hablando con el tema del episodio de hoy, es esto de aceptar cuando la hemos regado. Cuando nos hemos equivocado seriamente, es parte, pues no de complacer al otro, no por darle gusto al otro, sino de hacerte responsable de tus decisiones, sobre todo de las malas, ¿no? Si para hacernos responsables de las buenas decisiones, gracias a mí nos ganamos la lotería, pues eso es fácil y la comunicamos a todo el mundo. Pero es cuando metemos la pata o metemos las cuatro patas que nos cuesta mucho más trabajo el decirle: ¿sabes qué? Estoy muy asustada porque me equivoqué seriamente y lo primero que me equivoqué fue en no contártelo. Pensé que podía sola. Pensé que no te ibas a enterar, imagínate que podía yo engañarte en ese sentido y nos metimos en problemas por mi culpa. Y voy a entender que te enojes, voy a agradecer increíblemente tu comprensión, tu apoyo, tu cariño en estos momentos. Ayúdame a pensar cómo salgo de esta. Y cuando verdaderamente ofreces tu mano extendida, como cuando te tropiezas y te caes y volteas para arriba extendiendo la mano para que alguien te ayude a levantarte, ya sabes cómo. Esa es la actitud emocional que vas a tener, de que estás caída, estás lastimada, estás avergonzada y le estás pidiendo ayuda y esperas con mucho agradecimiento su cariño, su comprensión, su apoyo, su perdón. Es tal cual, su perdón, Lili. Se vale que se enoje, porque a veces, sintiéndonos tan culpables, el otro empieza: pero ¿cómo se te ocurrió que no pudiste? Y entonces nosotros: pero claro, ¿cómo te voy a tener confianza si mira nada más cómo te pones? Por estos motivos es que no te cuento nada. Y entonces, en vez de arreglarla, le empezamos a defendernos, echando a perder más la situación y dañando nuestra relación con mayor profundidad. Y entonces, aunque estemos tentados, Lili, tenemos que mordernos un codo y decir: sí, tienes razón en estar enojado. Lo entiendo perfecto. Me equivoqué. Perdón, perdón. Repite constantemente esta palabra y darle la razón. Esto va a hacer que se le pase más pronto el enojo. se puede asustar porque va a decir, Dios de mi vida, no podemos pagar esta deuda. Pero creo que finalmente, después del enojo inicial, del pánico inicial, van a tener que sentarse a buscar objetivamente soluciones. Como a lo mejor ir a un banco, ahora muchos bancos de muchos países tienen programas especiales en donde asesoran a la gente a pagar sus deudas y te ofrecen diferentes planes para que de acuerdo a las economías de cada casa puedan ir avanzando en el pago de deudas. Entonces apóyense por ese lado, por un amigo contador o financiero que sepa de estas cosas y les ayude. Ya luego a hablar con objetividad, a tratar concretamente de solucionar el problema. Pero lo primero es lidiar con el tema emocional. Primero de tu culpa, de aceptar la responsabilidad de tus errores, y de acoger incluso la mala reacción inicial de tu esposo. Ya una vez que has hecho este ejercicio de crecimiento personal, que además fortalecerá tu relación, empezar a caminar juntos en una nueva manera de llevarse. Porque guardar un secreto, el que sea el tema, tarde o temprano se sabe, es lo que me da mucha risa de la gente que cree que se va a salir con la suya, y tarde o temprano el mundo da 7 vueltas y se descubre. Y te trae peores problemas que si inicialmente lo hubieras dicho. Así que trata por ahí, Lili. Mucha suerte y espero que hayas escogido a un hombre con H mayúscula y que pueda reaccionar eventualmente bien o, mejor aún, desde el inicio bien. Eso habla de mucha madurez, de mucha inteligencia y de un gran corazón. Pero si no, si sencillamente es un hombre con H mayúscula, pero no de plástico, y se enoja y despotrica por un rato, también dale chance porque esto asusta y esto molesta y esto desilusiona. Y ese dolor también hay que expresarlo y hay que saberlo apechugar, te lo digo en mexicano, aguantar como parte de las consecuencias de nuestro error. Muy bien, ahora sigue Janet, que me dice, estimada señora, tengo un problema de negación de paternidad de parte de un hombre extranjero casado que reside en su país de origen. Él me embarazó y se niega a colaborar con gastos y demás de su hija, que nacerá en unos meses. ¿Qué puedo hacer legalmente en ese país para exigirle la ayuda? Ya que no cuento con familia ni nadie que me pudiera ayudar con el parto, etcétera. Por favor, ayúdeme, gracias. Mira, no soy abogada, Janet, lo siento. Esto sí es un tema legal. Además de un país extranjero, yo sé que tú me dijiste de cuál país, pero como les digo, no lo publico en el programa. Mi punto aquí, o sea, pues te voy a decir que vayas con, por ejemplo, fundaciones en el país de origen de este hombre para ver que si tienen algún apoyo legal para casos como este. Empieza a investigar, métete a Google, a Internet, empieza a ver qué hay al respecto. Esa es mi primera sugerencia. Por otro lado, vea a fundaciones en tu mismo país para el apoyo que necesitas para el parto, para los cuidados iniciales. Hay muchas iglesias, templos, lugares religiosos donde apoyan a mujeres que se encuentran en problemas económicos como tú, que además son madres solteras, para que no sea tan estresante y lleno de miedos lo que estás pasando. Y finalmente mi punto familiar, Janet, que no puedo dejar de decirlo porque, bueno, escribiste el programa, porque de esto se trata, pregúntale a Mónica. Primero, él no te embarazó a base de magia negra, ¿me explico? No dijo a la cadula salchicomula y tú de repente estabas embarazada. Tú y él decidieron, salvo que te hubiera violado, que no lo mencionas en ningún caso, porque si fuera violaciones de otro tipo de correo estaríamos hablando y de otro tipo de demanda se tendría que hacer. Pero, al parecer, esto fue una decisión consciente de los dos de tener relaciones sexuales. ¿Y qué crees, Janet? La consecuencia de las relaciones sexuales, incluso cuando te estás cuidando, es que a veces hay embarazo. Así que no es que él te embarazó, se embarazaron los dos. Tú con expectativas, se ve, mucho mayores de las que él evidentemente tuvo, sobre todo siendo casado. Janet, la verdad es que si te pones a analizar objetivamente lo que tú pudieras haber dicho, a ver, estoy con un hombre que vive en un país distinto al mío, que está casado, pero me está diciendo unas cosas tan lindas que por eso me voy a acostar con él. todo esto que te está pasando ahora, Janet, que espero en Dios que se te solucione, ya te digo, con el apoyo de estas fundaciones o instituciones religiosas que te pudieran apoyar, porque además no tienes dinero para pagar un abogado para hacer todo esto. Pero esto lo construiste, mi querida Janet. Esto lo fuiste tú haciendo de a poquitos en cada decisión. Y parte de hacer las cosas bien y de empezar a convertirte en una mamá, que ya eres, porque tu bebé ya va a nacer, de una mujer más fuerte, más preparada, más madura, es que tú te hagas responsable de esto. Que reconozcas que esto también lo hiciste tú, no te lo hicieron un desgraciado extranjero casado que se fue. No, no, no. Esto también lo hiciste tú, Janet. Y esto es una llamada en mayúsculas y en rojo a todas las mujeres que en este momento están en una relación con alguien que no tienen garantizado que se va a casar, a quedar con ustedes una vez que haya un bebito en el camino. Porque yo creo y estoy absolutamente convencida que el mejor momento para tener relaciones sexuales es cuando estás seguro y segura de que tú, junto con tu hijo y con tu pareja, van a estar bajo el mismo techo. La verdad es que yo creo que la manera de garantizar que se van a quedar, que obviamente no es garantía infalible como lo podemos ver actualmente, pero ayuda a bajar las probabilidades de fracaso, es que estén casados. Pero si no, por lo menos que uno de los dos no esté casado con otra persona, eso ayudaría. Y por lo menos que residieran en el mismo país. Y por lo menos que ya hubieran construido una casa juntos. O sea, rentado, no me importa, ¿no? O sea, no quiere decir que verdaderamente construyan. Sino que ya viven juntos por un largo rato, ya se han conocido bien, han tenido un buen noviazgo, bla, 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 bla. Y entonces deciden hacer familia. Porque verdaderamente el orden de los factores sí altera el producto. Así que, Janet, discúlpame que esté usando un poco tu caso para alertar a otras mujeres, pero estoy segura de que no te gustaría que más gente pasara por esta angustia que estás pasando tú de sentirte engañada, de sentirte sola, de sentirte sin posibilidades de atender tus necesidades básicas como el parto y los primeros cuidados de tu bebita. Pero independientemente de eso, ponte a trabajar. La verdad es que tienes mucho por hacer en cuanto a ver qué se puede obtener en el país de origen de este hombre en cuanto a el derecho legal que tiene tu hija. Deja tu hija tiene el derecho de tener el respaldo económico de su papá. Así que ojalá puedas hacer algo al respecto. Apóyate también por fundaciones e instituciones en tu país y ojalá y todo salga mejor y que me cuentes que nació bien tu bebita y que todo se está organizando de a poquitos, ¿ok? Seguimos en contacto. Y finalmente está María, que me dice, señora Mónica, ahora fui señora 3 veces, fíjense. Tengo conviviendo con mi esposo 7 años y tenemos 2 niños que son su adoración. Hace 2 años que trabajé en provincia. Yo y mis hijos nos quedamos en la capital. Él venía todos los fines de semana. Ahora solo viene cada 15 días. Creo que el alejamiento ha enfriado mi vida marital. Pero yo lo sigo amando como el primer día y extraño mucho los días que era más cariñoso conmigo. Y me acabo de enterar que anda con otra mujer allá de su trabajo. Le reclamé, lo negó todo. Dicen que son mentiras. Pero dice que ya no me quiere. Pero que nunca me va a abandonar por los niños. ¿Qué hago si yo lo sigo amando y quiero recuperar su amor, pero es indiferente conmigo? Mira, María, yo sé que a veces tomamos decisiones como el quedarnos en la capital mientras el marido se va a provincia, por razones prácticas. Porque los hijos ya están en la escuela, porque aquí está nuestra familia, porque es el lugar que conocemos, cosas así. Pensando que nada se va a dañar. Pero, ¿te lo dice alguien? Que a su marido lo han mandado constantemente a trabajar a otros lugares. La verdad es que lo primordial es que defendamos a capa y espada nuestra familia, nuestra relación de pareja, que es lo principal y lo fundamental para que la familia se mantenga unida, y desde luego después a los hijos. Así que te lo voy a lanzar con toda la verdad. Yo creo que deberías considerar seriamente en empacar e irte a donde vive tu esposo. Quiero pensar que ahí hay escuelas, ¿no? Me imagino que más gente trabaja allá y que tiene hijos y familias y hay colegios y hay cosas donde tus hijos puedan seguir estudiando y bla, bla, bla. Porque, sobre todo si tienes 7 años juntos, los hijos deben de ser chicos, así que generalmente es escuelas de educación básica y que eso hay en todos lados. A veces en provincia se complica la parte universitaria, pero ya estamos hablando de otros niveles. Yo que tú, verdaderamente, María, empacaba y me iba. Porque si este hombre ya te dijo, yo no te voy a abandonar por los niños, ¿qué crees? Voy a llevar a tus hijos que tanto adoras contigo. Porque mueren de estar con su papá, les hace falta su papá, el rol del papá en la familia es fundamental, mi querido esposo, y tus hijos necesitan verte diariamente. Y ahora, tú me dijiste que no me querías. ¿Qué es la parte que hizo, o sea, qué parte de mí hizo que muriera este amor? ¿Qué necesitas de mí? Yo ya tengo mi lista muy clara de lo que yo necesito de ti, querido esposo, pero a ver, ¿qué necesitas tú de mí? Y a lo mejor te pide más cercanía física, a lo mejor te pide menos quejas, a lo mejor te pide que vuelvas a ser divertida, o coqueta, o seductora, o aquello que tuvieron cuando empezaron a estar juntos, María. Entonces, el primer paso es verdaderamente, físicamente estar juntos. Y después que tú hagas este giro nuevamente a quien eras en la originalidad de su relación. Que sin decirle promesas de ahora sí, a partir de hoy voy a ser linda, sino que sencillamente empieces a ser linda. Y que tu trato sea alegre. Y que te vuelvas una persona que se muera de ganas de ver, porque le contaste cosas entretenidas, porque le tenías 3 anécdotas chistosísimas de los hijos, porque te compraste un nuevo libro de cuentos de chistes malos y se los vas a ir leyendo uno al día, porque le mandas recaditos simpáticos o seductores. Esta mujer que él tuvo al principio de esta historia juntos, está ahí, guardadita, en algún lado, María, y tiene que volver a surgir. Pero lo sé, a lo mejor muchos que me están escuchando digan, Mónica, ¿pero cómo crees? Hay veces que no se pueden tomar estas decisiones. La verdad es que yo creo que siempre se pueden tomar estas decisiones de permanecer juntos. ¿Que hay costos? Los hay. Pero yo prefiero el costo de una incomodidad de vivir a lo mejor en un pueblito más chico, de que no tenga ciertas cosas que en la ciudad teníamos, incluso de no ver a la familia tan seguido, pero mantuve a mi familia unida, que el costo que ahorita tú estás pagando, María, arriesgándote a que tu matrimonio ya no sea. Yo creo que de los precios a pagar, el de vivir en provincia es mucho menor que lo que me estás explicando. Así que ánimo, empaca, vete y cuéntame cómo te fue. Obviamente, si decides que no, porque tus razones tendrás para no hacerlo, esta es tu vida, tú mandas. Pero puedes optar por la opción B de ser esta linda y tierna mujer que eras desde un principio del noviazgo y tratar de que vuelva a ser cada fin de semana que regrese. Pero yo sí te recomendaría, o sea, mi opinión en este minuto, por estas circunstancias, sería que no. Empacar y estar juntos nuevamente todos los días de la semana es el secreto para reencender, darle el chispazo nuevo a esta relación. Muy bien, amigos, pues espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. ¡Hasta pronto!
¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante. Frecuencia Cero, Digital Media Network. www.frecuenciacero.mx